Cristina López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás.
Cuando Servidor era pequeñita, que también fue pequeñita, trabajó durante 13 años en el diario ABC y allí conoció en la sección de cultura a otro chaval que comenzaba en la redacción, de nombre Antonio Fontana. Mientras yo estuve destinada básicamente en la sección de política internacional, él ha sido una de las estrellas de la política cultural. Durante 20 años ha coordinado la fabulosa sección de libros del suplemento ABC Cultural, donde ha publicado críticas literarias, entrevistas, reportajes. Con ese bagaje decidió en determinado momento, llegada a esta edad nuestra media, marcharse a su Málaga natal y dedicarse a escribir. Y ha sido una fábrica de éxitos, desde aquel primer libro de Hombre a Hombre, pasando por las siguientes 5 novelas, nos llega ahora con su último libro, Hasta aquí hemos llegado, que inmediatamente ha sido premio Café Gijón. Antonio Fontana, muy buenos días.
Buenos días. ¿Te puedo corregir?
Sí, dime.
Nos conocimos en Internacional.
¿Tú estabas en Internacional?
Sí, señora, sí.
Ah, no me acuerdo, me falla la memoria.
Y luego entré en el Cultural, sí.
¿Qué me
Pero
dices?
Nos batimos el cobre en Internacional, sí.
Pero
la caída de los regímenes del Este, la muerte de Hirohito, menos dos tiempos.
Pero escucha, no. Pero con Alfredo Semprún, ¿o qué? Cuando sí, era jefe de
Alfredo... con Alfredo Semprún, con...
Pérez Maura, o Acuña.
Con Pérez Maura, con Ramón Luis Acuña...
Ay, no me acordaba, fíjate, Antonio. ¿Y tú qué sector llegabas?
Yo llegaba todo porque estaba de noche.
Ah, amigo, ahora sí que empieza a hacer tiempo. Fíjate. Yo llevaba a los países del Este, efectivamente. Bueno, pero lo suyo, eso fue temporal. Lo suyo fue realmente la cuestión cultural, el conocimiento muy a fondo de la vida nacional literaria, que yo creo que te ha marcado totalmente como escritor, lo que aprendiste en aquella época, Antonio.
Absolutamente, sí. Fueron unos años, de aprendizaje, unos años magníficos que me permitieron acercarme a gente que me interesaba muchísimo, escritores enormes, poder entrevistarles, hacer crítica literaria, que a mí me encanta.
Somos los dos hijos de la escuela de Luis María Ansón, que nos lo enseñó todo en periodismo. Y oye, y luego este salto del Madrid azacaneado, la locura de trabajar 1000 horas en una redacción y marcharte a tu Málaga natal, esto a los apenas 50 años, ¿esto cómo se lleva?
Con mucho miedo. Fue un cambio sin red. Yo el camino hacia Málaga lo hacía horrorizado, diciendo, Dios mío, mi vida es un salto en el que me voy a partir las dos piernas. Pues no me partí ni una, ni me hice una esguince, nada, caí de pie. Uf, qué suerte. La verdad es que soy, lo digo en serio, soy un tipo muy afortunado.
Muy afortunado, yo estoy de acuerdo. Sí. También es cierto que el cambio ha sido doble porque ahora vive en un medio rural cerca de Antequera. ¿Cómo se mueve una urbanita en una casa de hectárea y media?
Pues yo me muevo muy mal porque tengo una relación un poco complicada con el campo. Lo soporto, pero no me gusta.
No me digas.
No. Es decir, yo esto de salir a la calle y que no haya nada, yo necesito asfalto, tiendas, cines. Claro, bueno, lo que pasa es que ahora no podemos salir, con lo cual, bueno, me voy conformando. Pero lo que pasa es que estoy cerca de Málaga y me permite el medio rural y el medio urbano.
Ahí tienes que escribir algo de eso, como Gerald Darrell, estos autores que se despiporran con el campo. Es que te estoy imaginando, porque Antonio tiene este don, que lo mismo escribe de sus relaciones personales, que de su familia materna y paterna, que de sus hermanos, no de una forma directa, sino transmutado en literatura, y te conmueve por la cercanía de las cosas. Y ahora hace algo, fijaos, que es entrar en realidad en una residencia de ancianas y ir recorriendo la vida de todas ellas y su forma de afrontar los últimos años años de su vida, ¿no? Viene el libro este que tenemos entre manos, Hasta aquí hemos llegado, de la editorial Siruela Nuevos Tiempos, dividido en capítulos donde cada anciana o cada vieja tiene un mote: las sonrisas, la socorro, la aparecida, la millones, la enterradora. Vamos a ver, en este caso, ¿de dónde sale este conocimiento de la vida de las ancianas?
Pues de ir a visitar a mi abuela a la residencia de ancianos donde vivía, y bueno, de fabular y fabular y fabular y de masticarlo todo y de escupir una cosa que se llama ficción.
Hay un en general los personajes están muy a disgusto en la residencia. ¿Eso sí que es así?
¿En la vida real te refieres?
Sí, sí.
Sí, pero porque no se dan cuenta de que realmente es allí donde tienen que estar. Es decir, me voy a poner como ejemplo. Yo soy periodista, soy escritor. Si yo tengo a mi cargo una persona, lo único que tengo en su favor es mi buena voluntad. Pero la buena voluntad a veces no alcanza para nada. No sé manejarme. Si esa persona a mi cargo se cae, ¿cómo lo arreglo? Si necesito un médico, es tiempo que pierdo mientras llega. Necesitan estar en un entorno que les cuide.
Esto es muy gracioso porque ellas no lo aceptan. Por ejemplo, el diálogo que tiene alguna de ellas con el médico, que intenta establecer hasta qué punto avanza el Alzheimer, es de morirse de la risa. Porque ellas tienen una versión de los acontecimientos, claro, y el médico va viendo otras cosas, porque están demenciadas, pero ellas están encantadas de haberse conocido.
Claro. Es que ellas han llegado a un momento en el que dan ese puñetazo en la mesa, que quiere decir, hasta aquí hemos llegado. Y lo que hacen es, desde ese momento, ajustar cuentas con la vida, con su pasado y con los hombres que han tenido en sus vidas, que sus vidas han sido pues muy miserables, porque la que más y la que menos, la única forma de amor que ha conocido es un amor insano. Muy pocos personajes de la novela dicen, yo he sido feliz. No, lo que suelen decir todas es, hasta aquí hemos llegado, estoy harta. Y es el momento de mi rabia y de ajustar cuentas y de contar mi vida.
Eso también me llamó la atención, que prácticamente no hay ningún matrimonio logrado en el recorrido de todas estas mujeres y en su pasado.
Alguno hay, pero son, pues si son 11 personajes, 12 con la aparición, que simplemente hace eso, aparecer, reírse y desaparecer. De esos 11 personajes hay solo dos personajes que puedan decir, yo he sido muy feliz. Los demás han conocido pues el rencor, han conocido una especie de violencia que si no ha sido física, ha sido verbal. Pues la mujer, por ejemplo, que estaba destinada solo y única y exclusivamente para ser una mujer florero, ha hecho un matrimonio de campeonato con muchísimo dinero, pero desde el minuto uno su marido ha dedicado a estar con otras menos con ella. Entonces ella ha buscado las vueltas, ha buscado la vida y ha salido del paso como ha podido. Realmente todas son supervivientes.
Es curioso esto, ¿eh? Porque ¿esto tú crees que es propio de esa generación o que nos va a pasar a todos siempre así?
Hombre, yo reflejo la generación de mi abuela. Es decir, generaciones, mujeres que hoy tienen 80, 90, 100 años. Mi abuela fue muy feliz, ojo, ¿eh? Mi abuela fue muy feliz. Y a mi abuela le hice un homenaje con uno de los personajes que es la Jukebox. No sé cómo se pronuncia en inglés.
La Jukebox, sí. Sí, sí, Jukebox, sí, está bien.
Para quien no lo sepa, una jukebox es esa antigua sinfonola que había en los bares. Tú te levantabas, elegías la canción que querías, previo pago de lo que entonces se llamaba un níquel, y oías lo que tú querías, lo que estuviera a tu disposición. Y esa mujer tan jovencita de 15, 16 años, 17, que confiesa, yo fui muy feliz en la guerra, claro, porque una descerebrada. ¿Pero por qué fue tan feliz en la guerra? Porque conoce a un señor, en el caso de mi abuela, en el caso del personaje, que le saca 15 o 16 años, es decir, un señor de 30, se casa con él y es muy feliz. Mi abuela fue muy feliz. Pero yo intento reflejar otros tipos de matrimonio. Por ejemplo, la Socorro, que es con la que se abre la novela, dice, más o menos, y no es textual, mi marido me hizo ir abriendo los ojos a martillazos. Es una metáfora lo de martillazos, ojo. Pero sí, ese desamor es el que refleja ella. Otra refleja, por ejemplo, la Perruna, las impertinencias de su marido, todo el día sacándole faltas a algo totalmente incomprensible y que no tiene ninguna importancia. Bueno, yo he intentado que fuera como un puzzle de distintas vidas, reales o ficticias, claro, evidentemente.
La verdad es que el libro tiene una, no creáis que es un llanto continuo ni un engolfamiento en las miserias de la vejez. No, está hecho con un humor muy malagueño, que a mí siempre me llama la atención de las obras de Antonio, esta capacidad de afrontar incluso cosas dramáticas desde el sentido del humor. Por ejemplo, esa señora, que yo creo que no desvelamos nada, a la que su marido pone continuamente los cuernos y que, bueno, encuentra su liberación en un affair que sostiene a lo largo de décadas con un vendedor de enciclopedias al que le va comprando todo lo que tiene, ¿no? La enciclopedia lingüística, la enciclopedia de idiomas, la enciclopedia biológica. O sea, tienes esta capacidad para reírte hasta de tu sombra que siempre has tenido, Antonio.
Pero porque yo creo que al llegar a esas edades, estas personas que están ya en la parrilla de lanzamiento, podríamos decir, lo único que tienen es la máxima libertad que yo conozco. Es decir, hablan sin importarle si tú te molestas, si no te molestas. Es decir, hablan y no les importa nada más que contar lo suyo, repitiéndose con esa especie de ensoñación o de... No quisiera decir que es una locura, pero bueno, es como un surrealismo en el que lo que te van contando, pues tú dices, bueno, ¿y esto será verdad? Si me lo cuentan, ¿será verdad? O aquí hay adorno, porque claro, al contar nuestras vidas, ¿quién no adorna? Entonces creo que el sentido del humor es una de las formas que te permite acercarte a realidades que no queremos ver porque son muy amargas, pero les quitas hierro. Y creo que es una puerta para que el lector, pues por lo menos sonría, para hacer más digerible determinadas cosas.
Es un libro sorprendente en cuanto a la temática, porque la verdad que sobre ancianos y de ancianos se escribe poco, ¿no? Hay algún caso incluso de bestsellers, pero resulta excepcional. ¿Por qué has elegido este tema?
Pues porque me interesa mucho el tema de la vejez, me interesa mucho el tema de la muerte. Y luego se me ha metido en la cabeza el de Camerón, de Boccaccio, cuyos personajes... huyen, escapan de Florencia. El libro es de 1349. Él refleja, Boccaccio, lo que ha pasado unos años antes, 10 años antes, menos. Estas personas son 7 mujeres y 3 hombres, huyen de Florencia, se hace a un lugar cercano, y ahí pues cuentan historias.
Sí, con motivo de la peste, hablando de peste.
Con motivo de la peste bubónica, es decir, lo que se llamó la peste negra. Entonces, a mí me interesaba mucho... se me metió en la cabeza un grupo de personas, mujeres, que lo que intentan es zafarse de un virus muchísimo más peligroso y mortal que el virus de la peste, incluso te diría que el virus del COVID, que es la vejez. A la vejez nadie escapa, a la muerte nadie escapa. Entonces, ponerla en ese disparadero, ¿qué pasaría?
A mí, fíjate, a lo que me ha llevado tu libro es a la memoria de José Donoso. José Donoso, que es autor chileno y que también en determinado momento se engolfa con los episodios de las ancianas y de su autodiálogo, de su monólogo interior, de las relaciones entre ellas. La verdad es que la de Antonio Fontana es, como todas sus obras, también un esfuerzo literario, ¿verdad?
Hombre, yo lo procuro. Mi nivel de exigencia es, o no porque te lo doy delante, pero es muy alto. Yo, más que escribir, reescribo. Tú decías antes, hablabas antes de el horario de una redacción, pero yo ese mismo horario lo traslado a mi casa y estoy escribiendo, pero vamos, el 25 de diciembre, como el 15 de agosto, fiesta nacional, salvo no sé. Salvo pausa muy muy esporádica, pero estoy escribiendo y te diría que más que escribiendo, rompiendo y puliendo y diciendo, si esto está bien, voy a mejorarlo, porque no me conformo con cualquier cosa, porque yo soy mis palabras. Creo que ningún autor es original al abordar un tema. Creo que lo único que tenemos cada uno es la forma de contarlo. Entonces yo lo tengo que contar de la mejor manera posible.
Esto es cierto. Pues aquí está este esfuerzo que rara vez se da o que solamente un grupo pequeño de escritores realiza en Ciruela, Nuevos Tiempos, de contar, en este caso, de una forma distinta, la parte final de la vida, la parte de las ancianas que llegan, como dice Antonio, al disparadero final. Hasta aquí hemos llegado, se llama. Antonio, siempre un placer saludarte y adelante con esa aventura bucólica en Málaga.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Un abrazo, adiós, amigo.
Hasta luego.
Y ha llegado el momento de todos los fines de semana en domingo de mirar hacia la semana que viene y ver qué fue noticia. Elsa González, ¿qué fue noticia la semana que viene?
Bueno, pues doblemente noticia, porque Concepción Arenal falleció un 4 de febrero de 1893, coincide con el próximo jueves, pero precisamente hoy, 31 de enero, se cumplen 201 años de su nacimiento.
Concepción Arenal, que de vez en cuando, cuando hablamos de mujeres y de feminismo, surge entre los nombres, pero que la mayor parte de los españoles ni estudia en el cole ni sabe quién es.
Desde luego, y todavía se está celebrando ese bicentenario. Hay una exposición en la Biblioteca Nacional, desde luego, para quien quiera acercarse sobre su vida, su obra, su grandísima repercusión, como dice.
Uy.
Que ha trascendido y ha calado poco. Pues fíjate, fue la gran renovadora de las cárceles, una autora genial. En España.
Estoy perdiendo a Elsita, es que... a ver si podemos llamarla de nuevo, porque Concepción Arenal, que efectivamente se metió en las cárceles cuando ninguna mujer podía imaginarlo, que contribuyó con informes decisivos a las visiones del ministerio y a los cambios de la política penitenciaria, fue además una mujer definitiva en la reflexión sobre las mujeres y peleó a brazo partido con quienes consideraban que una mujer que estudiaba, una mujer que se educaba, una mujer que entraba en los foros públicos o que escribía, era una desaprensiva. Vamos a ver si ahora oímos a Elsa González. Elsa, vamos a ver si ahora te oímos.
Vamos a ver, la verdad es que estoy en un gran sitio, en el Paular, y está cayendo la mundial aquí, de agua. Creo que va a haber agua para todo el año en Madrid.
Bueno, pero ahora te oigo hablando sobre Concepción Arenal. Cuéntanos.
Y la mujer no puede ir a la universidad, de manera que ella se corta el pelo, se viste levita, capa, sombrero, y disfrazada de hombre acude a la Facultad de Derecho. La verdad es que la descubren inmediatamente. El rector le propone acudir como oyente tras un examen que supera brillantemente, pero podrá adquirir conocimientos, no podrá acceder nunca al título. El ritual de la asistencia es para contarlo.
Ay, qué pena que estamos perdiendo nada. Tenemos que dejar a Elsa en el Paular. Yo creo que podemos recuperarlo la semana que viene porque la historia es lo suficientemente divertida. Esa Concepción Arenal que se corta el pelo, se disfraza, acude a las clases como oyente y traspasa la entrada prohibida a las mujeres de la universidad. Es lástima, pero bueno, insisto, la semana que viene recuperamos esta preciosa sección. Ahora mismo regresamos con vosotros.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoevia, Alcalá de Henares y Guadalajara. autoeria.es.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda d'Agustin.com y date un buen festín.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues nos toca en esta hora de la mañana ver lo romanísimos que somos. Lo presente que está en nuestra vida cotidiana la Roma clásica es cosa que estamos aprendiendo de manos del geógrafo e historiador Paco Álvarez, al que entre otras cosas conocemos por su último libro, Estamos locos estos romanos. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ave,
buenos días, Paco. A ver, cuéntanos, hoy toca una especie de test.
Sí, es que el otro día estuvimos hablando de los días de la semana que son totalmente romanos, que los seguimos llamando igual ahora que hace 2000 años. Y claro, se queda uno pensando, vale, bien, los días de la semana, pero ¿hay más cosas romanas? Pues hay muchísimas, o sea, hay tantas que yo normalmente a los amigos siempre les propongo un pequeño test en el que les hago unas cuantas preguntas que me parece que son muy romanas y a ver qué es lo que contestan.
Muy bien, a ver.
Pues mira, por ejemplo, la primera sería si preferentemente, salvo este año, te sueles ir de vacaciones en julio o en agosto.
Hombre, tú fíjate, nosotros nos vamos en la radio, los directores de los programas, siempre en agosto, por razones de conexión con la audiencia, que en su mayor parte también se marcha en agosto de vacaciones.
Pues fíjate que estos meses antiguamente se llamaban el mes quinto y el mes sexto, igual que septiembre sería el séptimo, octubre octavo, noviembre noveno, pero se cambiaron de nombre. El primero se cambió por Julio César, casualmente, y desde entonces, desde hace 2000 años, se llama Julio, y luego cuando falleció Augusto, el primer emperador romano, pues se cambió el mes sexto, o el sextilis, se le dio nombre mes a Augusto.
Por Augusto, fíjate.
Sí, sí, sí. De hecho, es muy curioso, porque como el mes sexto originalmente tenía 30 días, para que no tuviera un día menos que el mes de julio, de Julio César, pues le quitaron un día a febrero y se lo dieron a Augusto. Y por eso, para medir qué días tienen 31, o qué meses tienen 31 y qué meses tienen 30, es un poquito un lío.
Fíjate, o sea sí. Que efectivamente julio y agosto, tan romanísimos como el resto, lo que no sé si ya entonces se vinculaban al veraneo.
Pues un poco sí, un poco sí, porque quiero decir, era la época de calor y era cuando la gente se solía ir pues a las finquitas o a las casas de campo, o si podían pues a la costa, a Baiae, por ejemplo, que era como una urbanización costera súper chula, ¿no?
Fíjate. Bueno, vamos con
muchas,
la siguiente
muchas
pregunta.
Más cosas y del día a día muy básicas, como por ejemplo, normalmente cruzamos las calles por pasos de cebra.
Evidentemente.
Bueno, pues los pasos de cebra son un invento romano.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, totalmente, lo podéis buscar. Quien haya estado en Pompeya seguro que lo recuerda, y quien no, pues lo puede buscar, pasos de cebra de Pompeya. Y incluso diría que eran mejores que los nuestros, porque en vez de estar pintados en el suelo, eran como lajas rectangulares de la misma altura que la acera,
y de la que la acera, y que los coches tenían que frenar para alinear las ruedas y poderlas pasar, digamos, entre raya y raya, con lo cual tenían que frenar sí o sí.
O sea, eran como badenes.
Sí, sí. Sí, como sí, imaginaros eso, imaginaros las rayas de cualquier paso de cebra, pues que fueran tan altas como la acera. Pues obviamente el coche, pero altas y rectangulares, o sea, no, el coche que venga tiene que frenar e intentar pasar las ruedas en los intersticios, ¿no?
Pero bueno, no. O sea que ya frenaban en los pasos de peatones los romanos.
Así
vamos
es.
Con la tercera pregunta.
Pues mira, otra pregunta es si te gusta chatear, tanto en internet como en los bares.
Bueno, ¿quién no? Y sobre todo, bueno, ahora chatear es obligatorio, dada la circunstancia del COVID, y, uh-huh. y bueno, y en cuanto a las tapas y los chatos, son parte de la vida española, si no, imposible.
Pues fíjate que el chatos es una medida griega que equivale más o menos a un trago de vino, más o menos a un chato.
No me
vino.
Lo puedo creer.
Sí.
El chatos.
Se escribe ciazos, bueno, se escribiría, si lo escribiéramos con letras latinas, como ciazos, pero se pronuncia chatos, y es la medida mínima de vino que tomaban los griegos y obviamente después los romanos. Y de ese chato de vino griego viene el chatear en los bares y viene el chatear en internet. O sea que fíjate que algo tan moderno como estar en redes y todo lo demás, pues es tan antiguo que es romano a la vez.
Hoy me encanta, o sea que aunque probablemente los chatos de vino solamente se consuman en España, lo que se conversaba a la vez que se hacía eso sí que ha quedado en el inglés, to chat, conversar.
To chat, así es, fíjate, uh-huh. sí.
¿Qué cosas?
Y luego hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, fíjate, los romanos tenían, su día tenía 12 horas y su noche otras 12. Eso quiere decir que el mediodía para ellos era la hora sexta, ¿no? Empezamos a contar las 12 horas del día, pues desde la primera, segunda, tal. La sexta es el mediodía. Al mediodía almorzaban normalmente y sobre todo cuando hacía calorcito, como hablábamos antes de julio y agosto, pues si podían se echaban una siesta. Ese nombre siesta viene de esa, del nombre de esa hora.
De la sexta. ¡Qué
sí, sí.
bueno! ¡Ay, me encanta! La de cosas que aprendemos aquí.
Pues así,
adelante con otra.
Así hay muchísimas cosas. Fíjate, por ejemplo, que otra pregunta sería, ¿procuras reciclar vidrio? Hombre,
todos estamos,
¿no?
ahora combinados por las nuevas mentalidades ecológicas.
Pues fíjate que los romanos ya reciclaban vidrio.
No lo puedo creer.
Sí, pero es que además en el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, hay una vitrina en la que lo explica perfectamente. O sea, había un señor que se llamaba el vidriero, que se dedicaba a recoger en las casas pues los trozos de vidrio que se hubieran, de las copas o de las jarras que se hubieran roto, porque hay que tener en cuenta que entonces lo que no había era pegamento bueno, ¿no? Entonces, cuando algo se rompía, bueno, pues guardaban los trocitos y cuando llegaba al vidriero se le daban esos trozos. A cambio entregaba una especie de cerillas y luego el vidriero con todos estos trozos, pues los vendía a la vez al fabricante de vidrio que construía una jarra nueva, una botella nueva, un vaso nuevo. O sea que el reciclaje de vidrio es algo que también llevamos haciendo 2000 años.
Bueno, es que me encanta esta sección en la que aprendemos que seguimos siendo romanos. ¡Ave, Paco!
¡Ave! Muchas gracias, hasta otra.
Adiós. ¡Ave, Mikey de Toro! Porque no me puedo creer que estemos ya en la recta final. Es que
total.
Siempre que llega la última media hora de programa me sobresalto. Se me ha pasado, pero rápido. Me lo he pasado en grande.
Claro, ese momento de la desazón, de que se acaba lo bueno. Pero bueno, oye, todavía queda lo mejor.
Bueno, vamos a hacer una incursión en los oyentes. No sé quién anda por ahí. Diego González, yo creo, ¿no?
¿Está por ahí? No lo sé si está. No lo sé.
No. Sole Mayol, buenos
Sole
días.
Mayol. Estoy por aquí. Ave Cristina. Ave
Sole.
Ave a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Bueno, bien. Hoy me desconfino esta tarde porque tenemos una función en Parla, así que estoy aquí preparándome mis cosas para trabajar lo más seguro posible.
¡Qué bonito! ¿Qué le podemos recomendar a la gente en Parla? ¿Qué es lo que vais a representar?
Bueno, vamos a representar Bla Coche, que es una función muy divertida. Y nada, simplemente que vaya y que con su buena mascarilla y tranquilito y que nosotros ponemos
y
el resto de la parte segura y que se rían todo lo que se pueda.
¿No?
Efectivamente, qué esfuerzo el de los artistas también en pandemia. Vamos a ver por dónde van los oyentes.
Pues mira, antes de entrar en materia, en el tema que hemos escogido hoy para hablar con ellos, porque vamos a hablar, ya os anticipo, del campo en un momentito, de recuperar el patrimonio del campo. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de los temas que nos han estado refiriendo a lo largo del día, que sobre todo lo que ha tenido más rebote ha sido el tema de ir a votar en Cataluña. La gente está bastante, bueno, yo diría que están flipando bastante con el tema de que se pueda ir a votar. En general, las opiniones, la mayoría, diría que prácticamente el 100% son negativas. No lo entienden.
Bueno,
lo entienden.
Es que tener que ir al, fíjate, Sole, al colegio electoral.
Con el EPI.
Bueno, con el EPI, con montones con de personas enfermas en la última hora. Juntándote con ellas durante 12 horas y más en el mismo espacio. Gente que tiene a lo mejor ancianos en su casa, que lleva cuidándose durante meses. Es que verdaderamente es un contradios.
Claro, y precisamente con esos temas, Cristina, son
cosas. Pero si pensamos eso, no saldríamos a la calle nunca, ¿eh?
Efectivamente, también.
Bueno,
¿verdad?
Lo que
pero
pasa
bueno,
que no es lo mismo, no es lo mismo, Sole, no salir a la calle que estar 12 horas en una mesa recibiendo gente que desfila delante de ti en un local cerrado. O sea, yo, en fin, no sé.
Y luego también nos han comentado un poco las circunstancias en las que uno se puede encontrar a la hora de ir a votar. Entonces, nada, tengo dos audios, os voy a poner el primero. Mirad, escuchad.
Ahí se demuestra lo que realmente le importamos los ciudadanos a los políticos. O sea, como siempre, van a su bola, a sus intereses.
Sí, sí, esa es
esto
la impresión
viene un
general.
Poco... Que viene un poco a raíz,
les importamos poquillo.
Ha sido un poco la tónica general de los oyentes que nos decían que en tiempos de pandemia, ¿cuándo es pandemia y cuándo no? Si a la hora de ir a votar es que no existe la pandemia, porque este comentario, este audio que hemos escuchado lo ligo con un comentario que nos ha mandado otro oyente, que dice que nos quería hacer un breve comentario, dice ella, sobre las fotos que he visto en redes sociales de la gente concentrada como si no hubiese virus en la calle. Parecía una manifestación. Después de las elecciones deberían confinar Cataluña. Pero vamos, que ella de esto no dice nada. Pero aparte de eso, efectivamente en redes sociales he encontrado yo una foto de muchísima gente concentrada en Cataluña, que creo que es de ayer, parece
de
una manifestación.
Y de no... los mítines electorales, sí. Claro, además es que las restricciones municipales, los confinamientos, se han levantado para que la gente vaya a los mítines, efectivamente.
Y en este sentido nos han mandado quería recuperar yo una segunda nota de voz que nos ha mandado otra oyente diciéndonos esto.
Porque a mí no me hace ninguna gracia ir a votar, aunque puedo hacerlo por correo, tengo que hacer colas igual, tengo que estar bastante tiempo en un sitio cerrado como es el recinto de correos y estoy conviviendo con una persona de riesgo de 90 años.
Claro, difícil, que te encuentras en una serie de situaciones en las que o decides ir a votar porque sabes que va a haber gente que va a ir a votar y a lo mejor el resultado que salga en contra, si tú no vas a votar, no te gusta, o poner en peligro a tu familia, claro, a la hora de tener que salir porque
es
lo
complicado,
pones.
Sí. Uh-huh.
Bueno, esto en referencia a ir a votar, que ha sido un poco el tema que más ha traído de madre a nuestros oyentes hoy. Nos han mandado también un par de comentarios escritos que os voy a leer, que es en agradecimiento a la entrevista a Campo Baeza, el arquitecto que recibió
el Premio Nacional de Arquitectura. Sole, un señor que no tiene móvil, que no tiene coche, que no tiene televisión y que vive en 50 metros cuadrados.
Que me ha parecido un comentario muy bonito porque dice, no por lo que ha dicho, sino por todo lo que ha dado a entender. Ha sido muy especial, alguien más a quien admirar, Cristina, muchas gracias. Y otro comentario.
Un descubrimiento,
que,
sí.
Sí, la verdad que sí. Y otro comentario, Cristina, que yo creo que va más dirigido hacia ti que a tu madre, que es que no entienden en el momento en el que ha dicho tu madre que no ponía ningún tipo de bandera con la esvástica cuando visitó Hitler Hamburgo, que cómo es posible que hiciese eso y que no le pasase nada.
Que bueno, porque si tú decías, como era mi abuela tan lista, que se te había roto, se te había volado. Se ha volado, oiga, es que se ha volado.
Se me echó una falda, ¿no? Como decía ella.
Sí.
Que me tenía que hacer una falda.
Sí. Era la imaginación al poder, claro. Pues siempre que hay censura, la imaginación.
Se asombran mucho con la suerte, o creo yo que algunos piensan que tuvo tu madre. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es el campo. Porque efectivamente esta semana sabíamos que en Francia se había declarado patrimonio sensorial las cosas que rodean al campo, digamos, olores,
es preciosa
sonidos.
La noticia porque nos reímos mucho en la redacción.
Vamos,
la historia
qué bonito,
es...
además.
Sí, porque por lo visto la gente...
Haces algunas cosas a veces que yo estoy absolutamente de acuerdo, totalmente, vamos.
Dice que por lo visto había tantas quejas con relación al estiércol, con relación a las campanadas, por parte sobre todo pues de gente joven que visitaba la campiña francesa y tal, ¿no?
Que tiene el gallo pero ¿qué está sintiendo el gallo? Sí. Como si no hubiera gallo, no habría gallina, no tendría usted huevos, señor.
Exacto.
Pero no lo entienden.
Total, que ha habido...
Por la mañana.
Ha habido que declarar patrimonio y material francés, estos rasgos rurales que a partir de ahora se educa a la gente a respetar y a comprender y aceptar e incluso admirar, claro.
Claro, claro. Entonces queríamos hacer un recuerdo hoy con nuestros oyentes de esa noticia que conocimos en su día de que se intentó denunciar a una persona porque su gallo cantaba muy pronto, que cuáles son las cosas del campo...
Su gallo cantaba muy pronto,
sí,
es buenísimo.
Sí, sí, molestaba, claro. Bueno, pues casi les hacen pagar 1.000 euros en concepto de daños y prejuicios, pero bueno, quedó en nada, efectivamente, no salió adelante aquello. Entonces,
la estos son es... de los que van al campo y lo alicatan.
Totalmente. Sí, que te hacen una autopista.
Si te gusta el campo, te gusta el campo. Deja el campo en paz, como está.
Pues vamos a ir escuchando a nuestros oyentes porque la verdad que me han gustado mucho los audios. Han sido muy poéticos, luego se han ido un poco de madre, pero primero poéticos. Vamos.
Hola, buenos días, Cristina. Mira, me llamo José Luis, te llamaba desde Fuenlabrada. Lo que más me gusta del campo, ¿sabes lo que es? El olor a limpio. Oí cantar los pájaros, los gallos cuando al amanecer empiezan a cantar. Y sobre todo, el ir, por el ir y coger ciruelas o naranjas o manzanas o peras recién cogidas del árbol. Y eso lo suelo hacer cada vez que voy al pueblo de mi mujer, que es en Periana, en la provincia de Málaga.
Fijaos.
Es que
fijaos.
Son sensaciones que...
Pero tienes que pensar que las ciruelas sean tuyas, ¿no?
Es verdad que estamos aquí moviendo al latrocinio.
Que más de uno se conoce de por ahí que se ha metido en el huerto que no es suyo a coger unas cerezas. A ver si va a haber que preguntarle a Sole Mayor quién ha sido. Anda, que vamos a escuchar otro.
¿Qué me gustaría de patrimonio sensorial que se proclamara? Pues el silencio sonoro que se oye en mi municipio, en mis alrededores, que se rompe por el piar de cantidad de especies de pájaros que están por aquí, de cuando pasan los rebaños de ovejas y balan las ovejas, el siseo de los sisayos cuando sopla la cercera, cuando le dan el corte al alfalce esa olor tan maravillosa que desprende. Eso es una maravilla, eso es el silencio sonoro que digo yo.
Fijaos que es bonito, ¿verdad?
Bonito. ¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! O sea, ¿cómo se ha expresado, además, el oyente, sí. La oyente?
Sí. Porque lo llamativo de... Porque, vamos, no sabía yo si la gente iba a tener tanto apego al campo como para incluso llegar al punto de que en España se declare patrimonio sensorial como ha sido en Francia, que mucho lo necesitamos aquí. Porque, de hecho, había un oyente que nos escribía, ¿no será que esto es porque necesitan en Francia que la gente se vaya al campo? Porque se les está yendo la
es
gente
que se
allí.
Lleva muchísimo ahora, claro. Eso es la última ya. Claro, todo el mundo está buscando una casa donde irse después de haber estado metidos, eso como decías antes, en 50 metros, en 60, en tal, sin poder ni siquiera ver, pues yo qué sé, un árbol, ¿no?
Y yo creo que muchísima gente
se lo está planteando en serio.
Y en el confinamiento, ¿cómo se valora, eh? Aquel que tiene un trocito de verde, un poco de balcón, sí. Incluso, ¿qué diferencia?
Pero y fíjate también que hablábamos durante el confinamiento de cómo se valora también el silencio que hubo. De cómo se oían los pájaros piar por las mañanas. Se oía hasta el viento, si es que te asomabas a la ventana.
Y que caímos en la cuenta de la existencia de pájaros cerca de nuestras ventanas, uh-huh. Que se acerca la urraca, el mirlo, empezamos a distinguirlos. Esto es parte de lo que hemos aprendido este año, ¿eh?
Efectivamente. Pues mirad, os pongo el audio de uno más y luego ya viene lo que vendría a ser el desmadre. Escuchad.
Yo estoy deseando que acabe la pandemia para irme otra vez por ahí, a escuchar ese olor del campo, eso rugir del burro, del caballo, de las vacas, al olor a muñiga, en fin, el olor al azar, el olor al campo, ese susurro del viento cuando voy allí, que aquí la capitana lo hay, aquí nada más que es ruido, nada más.
Por bueno, y el hombre está hablando, el pobre, y está sonando una...
Gracias por...
Una sirena por detrás, sí, que eso es mi casa, efectivamente.
Y cuando acabe el confinamiento vamos a comprar o de estiércol o de boñig
para tirarlo por la calle. Qué bien, sí. No, estoy yo deseándolo ya, sí.
Mira, yo aparte de las cosas que se oyen y tal, que me encanta el campo, yo soy más de los olores, fíjate. Y una cosa que me encantaba cuando era pequeña, que nos llevaban a San Rafael, al lado de Segovia.
De Segovia.
Y nos íbamos ahí, salíamos del, del tren y ya, ¡guau! Y teníamos que respirar y era un aire completamente diferente. Y estábamos allí 3 meses y cuando nos íbamos nos decía mi madre, llenadle los pulmones que tenemos que tener para todo el año. Y hacíamos todo. Y todos los niños ahí respirando como locos para llenar los pulmones y tener para llegar a Madrid.
Oye, me está entrando unas ganas de irme al campo. Que de verdad, ¿eh?
Eso es lo que me ha pasado a mí también. Llevo todo el día escuchando audios de gente de este tipo y digo, madre mía, ¿qué hago yo viviendo aquí? Me voy a disfrutar.
Qué necesidad, ¿verdad?
¿Verdad?
Lo estamos planteando mucho, sí.
Pues fíjate, ahora ya pasamos a dos audios que me quedan que son un poco más interesantes, por lo que a mí este primero me ha descolocado. La primera vez que lo he escuchado me ha descolocado. A ver a vosotras qué os parece, mirad.
No sé si lo del patrimonio sonoro también vale para las cotorras, porque en mi trabajo, que claro, tenemos que tener las ventanas abiertas, no podemos dar clase porque las cotorras no nos dejan. Entonces, no sé si eso se considera patrimonio sonoro también, porque no es un patrimonio muy agradable. Es imposible hablar con ellas.
Es que yo cuando escucho por primera vez el audio...
Fíjate, ha tocado la señora...
Tiene toda la razón.
Sí. Es que... Es que son desagradísimas, pero además es que, por lo visto, hostigan a los gorriones, al resto de los pájaros, y de hecho es el motivo por el cual en algunos lugares, entre otros en Madrid, buscan erradicarlas, porque es que no tiene nada que ver con la fauna autóctona y menudo ruido desagradable que hacen, no sé
qué
opinan.
Porque destrozan la fauna autóctona, sí. Precisamente.
A mí lo que me ha despertado al principio, como lo ha expresado la oyente, digo, pero que a esta señora se le meten las cotorras en clase. O sea, quiero decir, si está hablando con las ventanas abiertas y que no se puede ni hablar con ellas, digo, pero ¿qué hace usted con las cotorras?
¿Dónde hay?
Intenta,
se oyen,
intenta sí, mantener sí. Una conversación de ¿podría usted, señorita cotorra, no hacerme ruido?
No, pero no era hablar con las cotorras, era mantener una conversación con otros dentro de la clase, que no lo permiten las cotorras. Claro,
pero por cómo lo ha dicho al principio, digo, pero usted intenta... Mire usted, es que estoy aquí dando clase de matemáticas y los alumnos no me entienden los fraccionados. ¿Podría usted callarse un ratito a ver si me deja?
Señora
que
cotorra.
La sesión en paz, si no le importa a usted.
Señora cotorra.
Y ya el último de los audios, por la dirección que... O sea, ha sido tan claro, tan... han sido 4 segundos de audio. Que yo la primera vez que lo escucho ha dicho esto de verdad. Luego me lo ha explicado, pero en un primer momento, claro, yo oigo esto, mira.
Yo declararía patrimonio sensorial al olor a la pólvora.
Digo, ay, Dios. No, pero bueno, por favor.
Me gusta.
Pero,
sí,
no, bueno,
sí, puede
no,
ser.
Pero digo, bueno, patrimonio sensorial, claro, olor a la pólvora. Estamos hablando de silencio, estamos hablando de un genocidio.
No creo.
Olor a la pólvora.
Es que hay gente que le gusta el olor a gasolina, el olor a pegamento, el olor a pólvora, digo yo, ¿no?
Claro, pero yo estaba esta mañana escribiendo el mensaje a nuestros oyentes y digo, a ver cómo lo expreso para que... Para ver. Y entonces empecé a hablar de silencio, de tal, y me llega este comentario y digo...
Eso es la pólvora. Hay gente pato, Mikey. Vamos a saludar a quien también va hoy a referirse al patrimonio de la humanidad, pero concretamente las manitas de cerdo. Pepe Oneto, muy buenos días.
De campo total.
Buenos días, Cris, que haya lío. Buenos días, Sole.
Que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, Mikey.
¿Qué pasa, Pepe? Que haya alivio.
Oye, ¿tú te irías a vivir al campo, Pepe?
Yo sí. No viví, pero una temporadita sí. Pero porque es que tenemos que estar muy agradecidos al campo y a la agricultura porque desempeña un papel crucial en la economía de nuestra tierra, ¿no? Digamos, la columna vertebral de nuestro sistema económico y no se le da la importancia que tiene. Así que un abrazo muy fuerte a esos hombres y mujeres que tanto están haciendo por nosotros para que tengamos un plato de comida.
¡Tienes toda la razón!
¡Aupa!
¡Qué poco sí, valorados están porque es que no les pagan lo suficiente! Son mucho Totalmente. Más importantes que otras gentes que están forrándose. Sin embargo, Totalmente. Ellos, la verdad, es que son los que nos dan de comer, o sea, los más importantes.
Ahí, trabajando en silencio duramente, que esta criatura. Bueno, Cristina, Total. Es verdad. Mira, vamos a demostrar hoy a nuestra gente, efectivamente, que para hacer una comida de adelgazamiento, o al menos para no engordar, no hace falta sufrir. Tampoco es necesario, precisamente, un pollo a la plancha con 4 ensaladas. No.
Hoy vamos Pero no a hacer... me puedo creer que nos vas a proponer las manitas de cerdo para adelgazar, porque pues sí. Ya me desmayo.
Así da gusto, Pepe.
Pues sí. Yo adelgazo ahí, seguro porque, claro. Porque no las he comido en mi vida y seguro que no las como, así que adelgazo seguro.
¿Cómo no?
Mira, ¿te das quito o qué?
¡Ay, no puedo! puedo.
Pues, no, pues esta vez me gusta, Sole. Mira, es verdad de que las manitas de cerdo, por lejos de lo que algunos se pueden pensar que tiene grasa, no tiene grasa, lo que tiene son proteínas de bajo valor, ¿no? Y hasta incluso está recomendado para dietas de régimen de sobrepeso, ¿no? Y no lo digo yo, cuando hago estas afirmaciones me baso en el criterio de las personas expertas, como por ejemplo nuestra Carmen Candela, que es una grande entre las grandes en temas de nutrición. Así que,
hombre, lo que tienen las manitas, sobre todo, más que otra cosa, tengo entendido que es colágeno, que es muy bueno para las articulaciones, ¿no?
Eso. Lo
que y mucha pezuña,
¿no? La oreja, ¿no? La oreja de cerdo también.
Es que yo lo he dicho muy finamente, proteínas de bajas calorías, ¿no? De bajo valor.
Es que no te entendemos.
Es que cuando me pongo curto no es quien me gane, hija, de verdad.
Te estás echando, vamos, te estás haciendo de un fino, hijo.
Que ya no te entendemos.
Mira, es verdad, es cierto, hombre, cuando hacemos una olla de manita de cerdo y le echamos chorizo, le echamos jamón, le echamos manteca, le echamos tocino, no engorda
eso
la manita,
ya.
Engorda lo que va ahí. Pero la forma que voy a proponer hoy, verán como efectivamente me van a comprender y es una forma estupenda para aquellas personas que tengan eso, ¿no? Un régimen de adelgazamiento o para perder un poco de peso. La vamos a hacer a la plancha, Cristina.
¿Qué dices?
Claro, y algunos dirán, oye,
primero habrá que lavarlas mucho porque las manitas de cerdo lo que mayormente pisan es detritus, por
bueno,
decirlo.
Bueno, ahora se comercializa con todas las garantías sanitarias, no es como antes, Sole, ¿verdad, no? Antes de poner la venta,
ya, claro.
Tenías que meterle la tijera para sacar las piedrecitas.
Exacto. Mira, algunos dirán, te diciendo, bueno, Pepe Oneto, ¿cómo se puede hacer una manita a la plancha con lo duro que está eso? Iba a decir, picha, uy. Entonces, no, verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las manitas, una vez que ya están bien lavadas, aunque ya las hemos adquirido convenientemente preparadas, las vamos a poner directamente en una olla, la cubrimos de agua, le vamos a echar unos aliñitos para que tengan saborcito, ¿no? Esto es un poquito de puerro, un poquito de cebolla, unos ojitos de laurel, una cabeza entera de ajo, unos granos de pimienta y unos clavitos, ¿no? Le ponemos su sal correspondiente y la llevamos al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que veamos efectivamente que ya las manitas están totalmente tiernas. Llegado ese
persona,
momento,
¿pero con la uña o sin la uña?
Con la uña.
Tú lo echas todo, tal como
la uña
te lo
da sabor.
Siempre
claro, hombre, que la uña, como el hueso de jamón.
Siempre que la uña no tenga lo de dentro, vale, ¿eh?
Ay,
es que me están tirando de la lengua, Cris.
Que luego, bueno, luego la uña es el crujiente, la mordida es el crujiente.
Ay,
claro, claro.
Por favor.
El interior de la uña cuando cruje cuando está sequita, ¿eh?
Ay, qué asco. Claro.
Y vale, mejor si tiene un poquito de líquido que absorbes,
bueno,
como el
ya,
tuétano,
hombre,
o
ya,
la cabeza
que
la
vamos
gamba.
A amargar a los oyentes la hora del mediodía. Ay,
bueno, ya hemos, mientras que estábamos diciendo esa guarrería que están ustedes diciendo, Sole y Mikey, hay que decirlo, ya se nos han puesto tiernas las manitas, ¿vale? Ahora vamos a sacarla y vamos a esperar a que se enfríe. No que se enfríe totalmente, sino que pierda la temperatura hasta el punto que podamos manipularla. Esto es, bueno, vamos a dedicarnos a quitarle los huesecillos correspondientes y todas las cositas que no procedan.
Eso creo que es muy complicado, ¿no?
No es tan complicado, Cris. Bueno, es un trabajito un poco arduo, pero se puede hacer perfectamente. Le quitamos los huesecillos y le vamos a poner ahora en un film de cocina. Y con todas esas manitas que hemos cocido y que la hemos desprovisto de huesos y demás, vamos a hacer una pieza cilíndrica, con el film de cocina. Vamos a hacer como una pieza cilíndrica.
¿Qué plato más difícil?
No,
vamos,
difícil.
Esto ya
no,
es para nota.
No es tan difícil, Cris. ¿Verdad tú cómo no? Y ahora ni le vamos a incorporar ningún tipo de sustancia para que cuaje. Como la propia gelatina que tiene, la llevamos a la nevera, se va a enfriar totalmente y al día siguiente se nos va a convertir. Le quitamos el plástico y ya hemos conseguido con esa manita una pieza cilíndrica, así como si fuese, ajá, un salchichón gordo, para que ustedes,
sí,
me entiendan, ¿vale?
Sí.
Este, ahora, a continuación, ¿qué hacemos? Lo voy a poner en Saboreando, en el blog de Gastronomía de COPE, para que la gente lo vea. Cortamos esos medallones que ya se pueden cortar perfectamente porque se han solidificado.
O sea, como en rodajas.
Como en rodajas, exactamente, una rodajita gorda. Con la plancha bien calentita, impregnada de aceite, la vamos a hacer. Y ahora, al tocar la plancha, gracias a esa gelatina o colágeno que tiene, se le va a proporcionar una carcasa así crujiente y va a estar realmente exquisita. Y ahí tienen ustedes la forma de comer las manitas. No,
Fíjate. Bueno, me sorprende muchísimo. Y eso es nuevo, es nueva cocina, es algo que es típico de una zona.
Esto lo he hecho yo muchas veces, muchas ocasiones, y la verdad que hay restaurantes que la hacen de esta forma, en plato caro, ¿no? Porque nada más que la manipulación que tiene y el trabajo es importante. Pero claro, que no lo estoy inventando yo, hay que ser honrado, en honor a la honradez. Cristina, es lo que quiero decirte, ¿comprendes?
No, pero me gusta dejarlo ahí. Yo dudo mucho que nuestros oyentes tengan tiempo y paciencia para hacer esto, salvo tantos que son verdaderamente expertos en la cocina, ¿no? Es una cosa demasiado sofisticada, pero a mí me resulta interesante como acercamiento ahí a esto, porque me parece, si cabe incluso Sole, como acercamiento a la fauna rural. Bueno, queridos, pues por sorprendente que parezca, nos tenemos que despedir. Hemos llegado a ese punto. Yo no sé si nos queda algo en el tintero por parte de los oyentes, Mikey.
Había mandado un oyente, lo digo correndísimo, una receta alternativa de manitas de cerdo.
Ah, sí, sí nos interesa, sí. Venga.
Sí nos interesa. Ah, pues la ponemos, si
sí,
por ahí.
Sí, sí, porque es que es cosa curiosa esta.
A ver si vale o no para régimen de adelgazamiento, esa es otra.
Bueno,
¿eh?
Yo con lo de las manitas de cerdo hoy ya me habéis tocado el botón. Nosotros en casa las preparamos a lo mejor de la manera menos sana, pero es que te chupas hasta los codos. Las cocemos con una cebolla entera, una cabeza de ajo y un poquito de laurel y sal.
Venga.
Cuando ya están bien blanditas, las rebozamos en huevo y pan rallado. Y a freír. Y eso es, madre mía, comida, como digo yo, de albañiles, pero que te chupas, ya te he dicho, te digo, hasta los codos. Venga, un saludo. Adiós.
Me parece, Pepe, que nuestros oyentes no quieren comer sano.
No. Al freírla ya pierde un poquito el ambiente. Pero para freírla hay que esperar que se solidifique. Esa es otra, ¿eh?
Pues mira,
qué rico, fíjate cuando lo describes, sí, es que apetece realmente y sobre todo a estas horas. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Sole Mayol, por acompañarnos con tu simpatía en este tramo. Mucho éxito en la función en Parla esta tarde. Gracias también a nuestro querido Pepe Oneto, la receta siempre en Saboreando en el blog de COPE. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, en nombre de Marcio Ortega, que ha dirigido el programa, de Jesús García Ercilla, de Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria. Y recordaros que el control ha sido de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Buena semana, buena tarde aún y un abrazo fuerte. Cristina López Schlichting os dice adiós, España. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow steps one, two, and three. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.